fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Tarde, un miserable cobarde acabó esa voz varonil. Gaitán cayó de perfil con su semblante mortal, esa sangre liberal que cayó en el pavimento y fue cubierta en el momento con la bandera nacional. Gaitán más no pudo hablar, murió a las 2:05, pero nos dejó un ahínco de vengarlo y de triunfar. Todo el mundo quería entrar al cuarto donde se hallaba y con lágrimas adornaba el cadáver del caudillo, y doña Amparo Jaramillo amargamente lloraba. Una niña de 10 años de Gaitán era el encanto. Sus ojos brotaron llanto porque quedó huerfanita. Oh mamita querida, decía la niña llorando, y al ver reparando con la mirada a su padre, solo me queda mi madre, mi padre se está acabando. Néstor Alfonso Montes Guerra, liberal de la época de los años 49-50, participante pues del movimiento liberal de su época, y habla aquí del gran caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Precisamente en el programa de hoy vamos a hablar con un especialista en gerencia política y en gerencia pública de la UPB, politólogo de la Universidad Nacional, Arturo Lozada, que ha venido investigando de una manera increíble la vigencia del pensamiento de Gaitán. Uno va a pensar que la literatura, la poesía y la cultura como tal, ¿cómo puede, digamos, relacionarse tan abiertamente con un pensamiento tan vigente como lo de Jorge Eliécer Gaitán a nivel social? De eso vamos a hablar en la noche de hoy. Bienvenidos al programa. Gracias, Jorge, por la parte de operación de audio, y Arturo Lozada por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias, Fernando, por la invitación a tu programa. Muy a gusto en el día de hoy encontrarnos hablando del pensamiento de un personaje extraordinario en la historia de Colombia. Como decía el maestro Gonzalo Arango, el poeta, después de Bolívar, quizás el hombre más grande de América.
Es importante tener en cuenta, digamos, su rápida vida política y como su condición también de personaje un poco, digámoslo, escindido de las normas comunes y corrientes. Bienvenido, Arturo, al programa. Bueno, ¿cómo te mentiste vos en el asunto del Gaitán, el Gaitán histórico, el Gaitán y su pensamiento sociopolítico? Porque realmente, para muchas generaciones muy actuales, tú eres una persona muy joven, es un personaje que todavía sigue siendo como algo muy, muy mítico, y no es el tema, digámoslo así, como aparentemente para gente tan joven, tan recién salida de la ciencia política.
Bueno, pues gracias por lo de joven, Fernando, pero no, la verdad es que debo confesar algo. Yo estudié ciencia política aquí en la Universidad Nacional, pero no tuve la oportunidad de conocer a Gaitán desde la universidad. Yo recuerdo que ninguno de mis profesores lo haya mencionado realmente. Fue después de salir de la universidad, algo totalmente accidental, cuando asisto a una charla donde iban a hablar de este personaje y consigo un texto que se llama Las ideas socialistas en Colombia, que era la tesis de grado de Jorge Eliécer Gaitán cuando se graduó de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y a partir de ese momento quedo totalmente atrapado, porque es un libro que tiene contenido y emoción. A partir de ahí, pues ya comienzo entonces a investigar sobre Jorge Eliécer Gaitán, pero me encuentro con la sorpresa de que no se encontraba realmente mucho material en las bibliotecas y en las librerías. Viajo a Bogotá y allá en las librerías de segunda comienzo entonces a escarbar, y ya empieza pues así como más en serio esta investigación, que continúa hasta ahora, porque igualmente Jorge Eliécer Gaitán es un personaje que tiene mucho que decirnos en muchos ámbitos, no solamente en el político, también en el científico. Era un gran orador, su vida está llena de cosas fascinantes, que en algún momento me preguntaba inclusive por qué no se había hecho una película sobre Jorge Eliécer Gaitán. Hoy por hoy creo tener la respuesta, pero en ese momento se me hacía increíble que después de que tenemos novelas, seriados y películas sobre tantos otros personajes que aparentemente no son tan relevantes, y un personaje de esta categoría pues todavía no ha sido llevado al...
Bueno, hay una película de la época pues que habla de la época de Jorge Eliécer Gaitán, que no habla de Gaitán sino del Bogotazo, que fue una película bastante interesante porque casi todo está hecho en lugares internos, solamente muestran algunas fotografías afuera, y la película fue filmada para lograr como capturar el ambiente en La Habana.
Sí,
una película que tiene que ver un poco con una familia bogotana en una pelea conyugal y que le toca ver el Bogotazo.
Bueno, esa película es Confesión a Laura.
Sí, Confesión a Laura.
Y tiene como ambientación el tema del 9 de abril. También está Cóndores no entierran todos los días, que también hace una alusión.
Sí.
Y hay un seriado de RTI que es El Bogotazo. Esas vendrían a
y
ser...
Y el Doctor Mata, también tiene que ver algo con eso.
El Doctor Mata, en la medida de que es una serie de época, y de la época pues de los años de Jorge Eliécer Gaitán. También por ahí últimamente pues hacen una sobre el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, Roa. Pero el personaje de Gaitán es muy intermitente, queda muy desdibujado desde todo punto de vista, inclusive desde la misma fisionomía del autor, no tiene parecido.
Sí, el único que me dio, hizo un buen Gaitán alguna vez, fue Román.
Edgardo Román.
Edgardo Román.
Sí, inclusive físicamente tiene algún parecido.
Sí.
Pero la realidad es que no ha habido una serie dedicada específicamente a Jorge Eliécer Gaitán.
Es una lástima, porque aquí le dedican series a los mafiosos.
Exactamente.
Y al culto de la bala y a las prominentes tetas de los modelos, ¿no?
Sí, y a los deportistas y a los cantantes, pero un personaje de la talla de Jorge Eliécer Gaitán, pues no...
Bueno, hay una cosa que me parece importante. Hay un escritor caldense que se llama Flover Zapata, hace una investigación muy interesante sobre Gaitán y encuentra que Gaitán también hace poesía, y aquí voy a leer en el programa tres poemas de Jorge Eliécer Gaitán. Voy a empezar uno por uno y aquí en por pedacito vamos leyéndolo. El poema 1, dice Flover Zapata, dice: Gaitán sabe llegar a hacer poesía en la política y hacer política con poesía. Y dice así: un poco de piedad sobre el labio sitibundo de los parias. Hemos dicho piedad y no nos equivocamos. Entonicemos en la república el sagrado corazón de la justicia, para que el trabajo valga lo que hoy solo lo está permitido valer a la ganadería de los ricos. Esta lucha de insanos apetitos que las naciones demuestran, esas impiedades diarias que ponen hielo en el corazón, esas pugnas internacionales, no hay para qué repetirlo. Fuegos de la bolsa son.
La poesía de Jorge Eliécer Gaitán la realiza en una época de su juventud. Era una época en la que la literatura y la poesía tenía un estatus importante en la sociedad bogotana. Entonces, digamos que Gaitán no estuvo ajeno a ello, pero sin embargo él fue una persona más dedicada como al pensamiento crítico, al pensamiento científico. Le gustó mucho Dostoyevsky y también en la parte de la poesía Rimbaud, le gustó bastante.
Sí, increíble. Vamos a contar que Gaitán realmente aparece en una época en donde el liberalismo estuvo marginado por mucho tiempo, estuvo la gran hegemonía conservadora, y el movimiento liberal logra, pues, a partir de un movimiento social, de huelgas obreras, de trabajos fuertes, como lo que hizo, pues, aquí en Medellín María Cano y este otro señor que escribió Los Inconformes, se creó un ambiente social muy fuerte que permitió que el liberalismo saliera de pronto de un atolladero que lo tenía el Partido Conservador. Y obviamente el conservadurismo no quiso darse por perdido y empieza a acosar y a perseguir a liberales en todas partes, y más un pensamiento fuerte como el de Gaitán. Fue una época difícil. ¿Cómo sería ese ambiente político en ese entonces?
A ver, uno se pone a repasar la vida de Jorge Eliécer Gaitán y se da cuenta que la primera mitad del siglo XX, que es como toda la secuencia de la vida de Jorge Eliécer Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán tiene que ver con muchas cosas de esa sociedad, en vivencias y en aportes. La hegemonía conservadora, que llega más o menos entre 1900 y 1930, encuentra su resquebrajamiento también gracias a Jorge Eliécer Gaitán, y es por el debate de las bananeras. A partir de ese momento, el gobierno de Abadía Méndez se ve bastante cuestionado gracias a esa investigación exhaustiva que hace Gaitán, porque Gaitán es realmente el personaje que hace visible esa masacre y que hace que esa masacre no pase de agache como seguramente hubiese pasado.
Hay un personaje político, más bien artista, pero con un toque político muy fuerte, Ricardo Rendón, y él en las caricaturas se vuelve mordaz contra el Partido Conservador y tenía una gran filiación con el liberalismo, y en algunas caricaturas de Rendón es muy, muy crítico con lo que fue la masacre de las bananeras. Creo que en las caricaturas de Gaitán, haciéndole, pues, como la defensa de los obreros caídos en esa época.
Correcto, sí. De hecho, hay un trabajo que realmente no me ha acercado mucho a él, pero trabaja el tema de la caricatura política.
Darío Acevedo.
El profesor Acevedo toca ese tema en un texto, donde él, pues, lo trabaja exhaustivamente. Y sí, la caricatura fue una expresión que hoy por hoy de pronto no tiene la misma importancia, pero en esa época fue bastante importante y bastante mordaz.
Claro, las caricaturas podían mover políticos, cambiar situaciones, porque causaba un efecto multiplicador, y como se repartía en la prensa, ya era lo que más llegaba a la gente en ese entonces.
Correcto. Siguiendo con esa línea poética con la cual empezaste el programa, quisiera leer unos apartes de un ensayo que hace el poeta Gonzalo Arango, que el ensayo se llama Gaitán, y entonces es como todo lo que significó para Gonzalo Arango y seguramente para esa generación Jorge Eliécer Gaitán. Y dice de la siguiente manera: en ese espíritu ardía la llama mística del hombre predestinado a la liberación de un pueblo, el hombre que era reclamado desde el fondo del dolor y la desesperación popular, pues él era un poeta del poder. Nunca antes hubo otro más grande en las repúblicas americanas como no fuera aquel que las fundó con su soplo de libertad, del que heredó el fuego sagrado. Él lo habría cambiado todo en Colombia con su hermosa revolución, pues tenía la visión y el sentido heroico del poder. Yo sé que los poetas no se entregan sino a la verdad que encarnan, a la verdad de amor a sus ideas, y mueren por ellas si tienen que morir. Por eso precisamente son poetas, porque la verdad es su fin y su gloria. En esto Gaitán se diferencia de todos los políticos colombianos. Estos toman la política como un fin, lo que para Gaitán era solo un medio para realizar los grandes ideales de su pueblo, su glorioso destino. Y hay otra partecita donde dice lo siguiente Gonzalo Arango: si Gaitán no hubiera muerto, yo no sería hoy Gonzalo Arango. ¿Quién o qué sería? No lo sé. No juego a la nostalgia ni a la profecía, pero sí tengo la certeza de que si Gaitán viviera, el nadaísmo nunca habría existido en Colombia. Entonces, ¿dónde estaríamos y qué estaríamos haciendo los escritores nuevos? Es casi seguro que hoy estaríamos al lado de Gaitán, con Gaitán a la carga, defendiendo sus banderas revolucionarias, no hipotecando nuestro arte a la política ni al poder, sino dignificándolo y haciéndolo libre en el aire puro de la vida y de la revolución del pueblo.
Hermosas palabras. Eso también hace llegar un poco el pensamiento en el que han tratado de imbuir a Gaitán. A Gaitán lo han confundido con los movimientos populistas de América Latina, con el peronismo y con algunos otros movimientos populistas, y como si fuese un populismo de un corte un poco neofascismo, y así lo han tratado de calificar. ¿Cómo lo diferenciaríamos realmente para que no quede esa marca? Porque yo creo que a Gaitán hay que diferenciarlo políticamente de ese populismo, digámoslo, totalitarista y arrogante. políticamente y cómo lo diferenciaríamos políticamente en este momento?
Bueno, primero hay que arrancar diciendo que la palabra populista la toman despectivamente, sí. Pero populista en términos generales no debería ser algo despectivo. En el caso de Jorge Eliécer Gaitán, era un demócrata a carta cabal, un demócrata, un gran demócrata, un gigante de la democracia. Sus contradictores de lado y lado, tanto los comunistas como los de la derecha, los muy conservadores, los godos lo trataban de comunista y los comunistas lo trataban de fascista. Entonces eso muestra como muy bien el talante de Jorge Eliécer Gaitán. Pero como sabía que de pronto esa pregunta me la ibas a hacer y eso está en el imaginario de muchas personas, sí, sí, que todavía piensan que de pronto Gaitán tenía tintes de fascista.
Muy, como dicen algunos detractores, como muy de aire Mussolini.
Claro, porque recordemos que Gaitán estudia en la Italia de Mussolini, claro. ¿Cierto? Estudia en la Italia de Mussolini y de pronto hablamos un poquito al respecto más adelante. Pero en cuanto a lo del fascismo que supuestamente se le endilga a Jorge Eliécer Gaitán, pues él nos dice lo siguiente. Estas son palabras de Jorge Eliécer Gaitán. El fascismo es ante todo, y desde el punto de vista estatal, una reacción contra el sistema democrático. Mejor dicho, contra el sistema representativo. Él se ha iniciado en primer término como una fuerza definida y audaz que impugna con franqueza el principio básico de la democracia, proclamando en cambio, sin reticencias, la dictadura del Estado por el Estado mismo. Pero esta ofensiva antidemocrática no solo la proclama el fascismo, sino también el comunismo. Más adelante nos dirá lo siguiente. Si la guerra es una necesidad para el fascismo, porque es una expresión del vitalismo biológico, entonces, ¿cuál es la virtud predominante, la que debe merecer toda la pleitesía dentro del órgano social? ¿Será la inteligencia? ¿Será la razón? ¿Será el saber? ¿Será la mente? No. Hay una cualidad primordial para el fascismo, y quien haya leído libros de Hitler y de Mussolini lo sabe, y esa cualidad esencial es la voluntad. ¿Por qué? Porque lo fundamental es la lucha, y la lucha se hace con hombres de voluntad, se hace con elementos físicos plenos, y al contrario, la parte intelectual y racional, antes que servir de empuje, sirve de contención y de límite. El fascismo coloca la inteligencia en puesto secundario y coloca en puesto fundamental la voluntad. Y por último, otra de las características que le da al fascismo es el tema de la fuerza y de la ley del fuerte contra el débil. Dice lo siguiente. La vida para el fascismo es por esencia lucha, y que en esa lucha no solo no está mal que el débil perezca a manos del fuerte, sino que corresponde a la realidad biológica. Este es el principio básico, fundamental del fascismo y del nazismo, que son una misma doctrina. De manera que la lucha tiene un fin en sí misma, vence el más fuerte y debe ser vencido y desposeído el más débil. Estas son palabras de Jorge Eliécer Gaitán, lo que les acabo de leer, y si alguien era defensor del más débil era Jorge Eliécer Gaitán. Entonces yo creo que esa parte, pues, que se le endilga el de fascista,
sí, no es más como para nada. Un imaginario creado.
Claro, lo que pasa es que Gaitán estudia en la Italia de Mussolini y la parte de la teatralidad, la parte de la oratoria, la parte de la simbología, él toma de eso. Cierto, toma de la teatralidad de Mussolini para él también adoptarla en su expresión corporal, y también la parte de los simbolismos, muy importante.
Él hace una marcha muy bella que fue apoteósica, y creo que fue el primero que le hizo en Colombia, la marcha del silencio.
La marcha del silencio, sí, esa es una marcha apoteósica, como lo dices, Fernando. Y Gabriel García Márquez, en una autobiografía que tiene, que se llama Vivir para contarla, hace una narración muy bonita sobre cómo fue esta marcha, porque Gabriel García Márquez, que contaría en esa época como por 20, 22 años, estudiante de la Universidad Nacional en Bogotá, pues le tocó ese momento, y sin ser el gaitanista, está en la marcha por curiosidad y se deja contagiar de toda esa energía y esa mística que vivieron miles de colombianos en ese momento que asistieron. Si me permites, Fernando, entonces claro. Te leo la narración que hace Gabriel García Márquez. Pocos días después, el 7 de febrero de 1948, hizo Gaitán el primer acto político al que asistí en mi vida. Un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola, el silencio absoluto. y se cumplió con un dramatismo inconcebible. Hasta en los balcones de residencias y oficinas que nos habían visto pasar en las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal, una señora murmuraba a mi lado una oración entre dientes. Un hombre junto a ella la miró sorprendido. «Señora, por favor». Ella emitió un gemido de perdón y se sumergió en el piélago de fantasmas. Sin embargo, lo que me arrastró al borde de las lágrimas fue la cautela de los pasos y la respiración de la muchedumbre en el silencio sobrenatural. Yo había acudido sin ninguna convicción política, atraído por la curiosidad del silencio, y de pronto me sorprendió el nudo del llanto en la garganta. El discurso de Gaitán en la Plaza de Bolívar, desde el balcón de la Contraloría Municipal, fue una oración fúnebre de una carga emocional sobrecogedora. Contra los pronósticos siniestros de su propio partido, culminó con la condición más azarosa de la consigna. No hubo un solo aplauso. Así fue la marcha del silencio, la más emocionante de cuantas se han hecho en Colombia. La impresión que quedó de aquella tarde histórica, entre partidarios y enemigos, fue que la elección de Gaitán era imparable. Aquí nos damos cuenta entonces la capacidad que tenía Jorge Eliécer Gaitán para influenciar a la masa, pero más que influenciar a la masa, era lo bien que conocía a su pueblo, lo bien que lo interpretaba. Por eso no es vanidoso cuando Jorge Eliécer Gaitán lo dice: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Esto es algo también que tiene mucha profundidad en las teorías orientales, y escuchaba yo alguna vez, o más bien leía, un poeta que se llama Walt Whitman.
Hoy me celebro y me canto a mí mismo, porque cada átomo de mí le pertenece al mundo, y cada fragmento del mundo me pertenece a mí mismo.
Correcto. Walt Whitman resume esta posición de Gaitán, de yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, diciendo: yo contengo multitudes, yo no soy yo, yo contengo multitudes, lo dice Whitman en uno de sus poemas, y esa es la misma esencia de las filosofías orientales. Gaitán tenía dentro de su teoría política la relación, para él era muy importante la relación, él veía que todo estaba interconectado. Lo importante de la vida es la relación, y hacía la analogía con el cuerpo biológico, haciendo esa analogía con el organismo social como si fuera un cuerpo, y entonces él decía: lo importante no es la célula, sino la relación armónica de esas células con las otras para que pueda haber vida. Por eso él no era seguidor del criterio individualista. Él decía que el criterio colectivo era un criterio de realidades, porque la vida se movía era en relación, no de manera individual. Entonces por eso nunca reivindicaba como tal que la sociedad fuera vista desde un punto de vista individualista, como si lo hacía el sistema o lo hace el sistema económico capitalista.
Volvamos un poco a la época de Gaitán, unos años atrás. Un presidente liberal, Enrique Olaya Herrera, le decían como, creo que el morocho, pues no era un blanco completo, pero Jorge Eliécer Gaitán era, sí, un indio, pues digámoslo, era para una época algo muy difícil, porque las castas bogotanas y las castas políticas de todo el país, de las caucanas sobre todo, y algunas antioqueñas obviamente, eran demasiado radicalmente racistas. Pues la presencia de un personaje aindiado en nuestra cultura era un fenómeno completamente nuevo.
Claro, de hecho a Gaitán lo que hoy llamamos bullying se lo hicieron desde el colegio, y lo llamaban el negro Gaitán de manera despótica. Nunca, a pesar de los logros políticos que obtuvo y el ascenso social que obtuvo Jorge Eliécer Gaitán, ya que cuando él es asesinado, pues es el abogado penalista de mayor reconocimiento en todo el continente americano, a pesar de eso y de haber sido congresista, alcalde de la capital, etcétera, nunca pudo entrar al Jockey Club de Bogotá por su condición de rasgos de indígena y de negro.
Bueno, cuéntenos un poco la anécdota del casamiento de él en Medellín, porque también hubo como cierto tipo de prescripciones y de rodeos, y que cómo se va a casar en la Candelaria, lo mandan para la Metropolitana, y hay hasta chismes de que lo casaron fue en la sacristía por evitar escándalos.
Bueno, esa anécdota la cuenta muy bien Gloria en un libro espectacular. Gloria Gaitán es una gran escritora y así lo demuestra en sus textos. Hay uno que se llama Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick. En ella cuenta muy bien esa anécdota. anécdota. Realmente no asistió muchas personas a la boda, fue algo muy reservado. Se casan en la Catedral Metropolitana de Medellín y hay una figura dentro del derecho canónico que permite que uno de los cónyuges sea el que quede oficialmente casado por lo católico y el otro no. Y Gaitán apeló a esa figura
como buen abogado
en su casamiento. De hecho, el padrino de bodas que él nombra en ese momento, pero más como una estrategia política, si se puede decir así, es Eduardo Santos, que rivalizaba en ese momento con Alfonso López Pumarejo. Pero lo que sí quisiera compartir con ustedes, y del texto que les acabo de mencionar, es una narración prácticamente cinematográfica que hace Gloria Gaitán sobre cómo Amparo Jaramillo termina enamoradísima de Jorge Eliécer Gaitán.
Amparo Jaramillo era la esposa.
Amparo Jaramillo era la esposa. Amparo Jaramillo, una
antioqueña,
una mujer de una familia muy adinerada, de nieta de Papá Luis, que era un típico terrateniente antioqueño y dueño de minas.
Polo Jaramillo, esto es que ha sido de Sonsón o de Corral, ¿no?
Pero Amparo es de Medellín.
Sí, pero creo que...
Seguramente, sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Amparo Jaramillo queda muy huérfana a temprana edad de padre y de madre. Su abuela Inés Uribe es la que queda con su tutoría. Sin embargo, cuando muere la abuela Inés, pues ella, digamos, que queda como más cerca a la custodia de unos tíos que han sido insolidarios. Y entonces hay una anécdota bien especial que es la que nos lleva a la parte de el enamoramiento que va a sentir Amparo con Gaitán. El tío había comprado una finca a la cercana Ibagué y era una finca que él bautiza el Tolima porque tiene presupuestado empezar a correr los linderos para que sea tan grande como el departamento. Entonces, esta parte la llama Gloria en el libro La multiplicación de los panes y los peces. Dice así: el dueño de la finca Tolima, mi tío abuelo, había invitado a varias de sus sobrinas, entre las que se encontraba mamá, a pasar vacaciones en su hacienda cafetera y ganadera. Durante el día rondaban la casa de amplios corredores unos trabajadores siempre armados con escopeta al hombro. Lo mismo sucedía en algunos picos de las lomas, que avizoraban gran parte de las tierras, como también en la puerta de entrada, por donde nadie podía pasar sin que se anotara minuciosamente su nombre y el lugar de residencia. El tío de mamá había tomado precauciones, pues en la región los campesinos habían comenzado a invadir las haciendas bajo la orientación de líderes como Erasmo Valencia. Una noche, cuando las sobrinas se encontraban sentadas en el corredor de la casa, escuchando cuentos de la patasola y de aparecidos que en las noches recorrían las habitaciones que en vida habían sido suyas, se oyeron varios disparos. Que llegaron los colonos a invadir la finca, que las niñas se adentren pa' dentro, gritaban los que de tiempo atrás habían sido contratados para repeler cualquier invasión, y el momento había llegado. Durante toda la noche se oyeron tiros espaciados y una gritería infernal que se mezclaba con quejidos e imprecaciones. De madrugada, el corredor estaba lleno de heridos, casi todos pertenecientes al grupo de invasores. Las muchachas del servicio, con palanganas y toallas, hacían el papel de improvisadas enfermeras en un intento por sanar las heridas de un grupo tan crecido de campesinos que mi tío abuelo decidió apelar a sus sobrinas para que colaboraran en la faena. Cuando se dirigió a mi madre para pedirle que ayudara a cuidar a los heridos, ella, que recostada a los baluastres de madera chonta del corredor de la casa, contemplaba horrorizada la escena, se volvió furiosa hacia su tío y a grito le lanzó un: primero contrata gente para que le disparen a los peones, y ahora se quiere hacer pasar por buen samaritano, no sea hipócrita, déjelos morir, que eso era lo que usted quería. Mi tío abuelo, enfurecido, se precipitó sobre ella dándole un par de bofetadas, sin que mamá, aparentemente, se inmutara y sin derramar una sola lágrima. Aquella escena paralizó a todos los presentes y centró la atención sobre aquella niña excepcionalmente linda, joven y altanera. Ella, en forma sigilosa, se acercó a uno de los heridos y le preguntó: ¿quién es su jefe? Alentado tal vez por el enfrentamiento entre el tío, dueño de la hacienda, y su sobrina, el campesino le respondió: Jorge Eliécer Gaitán. Y en ese momento, cuenta ella, se enamoró de aquel hombre que, según intuyó, defendía los intereses de los campesinos, porque para mi mamá, los peones de la hacienda de su abuelo fueron desde siempre gentes por las que tuvo un sentimiento profundo de compañerismo y solidaridad. Los había observado trabajar de sol a sol, los había visto cargar costales llenos de moneditas de oro. Ellos, que no tenían un rancho de decente ni propio para poder abrigar a su familia, y había sentido compasión al ver el duro trabajo en el Chircal y en las minas de sal de papá Luis. Toda esa solidaridad y simpatía acumulada hacia los campesinos se concretó en aquel instante en mi mamá, y ella se juró que los álbumes que las niñas de su tiempo tenían para pegar versos, guardar cadejos de pelo de sus enamorados, fotografías de artistas y láminas de la María, los utilizaría para recortar y pegar todo lo que se publicara alrededor de ese joven líder gaitán que ya tenía un prestigio y un renombre bien merecido, tanto en el plano político como en el científico. Y en efecto, a su regreso a Medellín, comenzó a coleccionar amorosamente todo lo que se escribía sobre Jorge Eliécer Gaitán.
Muy bien, amigos, el tiempo aquí en la radio va volando y se nos escapó de la mano inmensa. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en la parte de audio.
Tocayo, tocayo de Jorge Eliécer Gaitán.
Bueno, Arturo, el correo, por si alguien quiere saber mucho más de actividades, y nos despedimos de este programa, y bueno, queda invitado para la próxima.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Pasamos, o al menos yo, un magnífico rato. Esperemos que los oyentes también. Mi correo es losada.s1898@gmail.com.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.